Sexy People. Lunes a viernes. Lunes a viernes. De 9 a 13.
Atención, atención, atención. Baby, atención.
En Congo FM.
Che, te reescuchamos, sí. Claro que sí, aquí estamos empezando un nuevo bloque a las 10:49 y lo tenemos en línea al querido Martín Rodríguez. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo va todo?
¿Y vos?
Qué bárbaro.
Bien.
Hola, Martín.
Hoy es el día que mejor te escuchamos, creo, ¿eh?
Sí. ¿Invertiste en tecnología?
Sí, di un salto. Estoy mejor.
Estás mejor. ¿En qué consistió el salto? ¿Un auricular, un micrófono?
No,
contanos cómo creciste.
Empecé a darme cuenta cómo funciona esto, que es acercando más la boca al teléfono. Bien. Y colocando el auricular para escucharlos. Entonces se cierra, me parece, el ruido ambiente y los escucho. Ahí. Perdón, pensé que se había colgado. Sí, así que mejor. Estoy como más. Me muevo mejor.
Yo te siento cerca. Te siento cerca. Sí. Te siento, siento tu calor, siento todo, ¿eh? Te siento muy,
sí,
muy cercano. Eso me gusta.
Estamos como vibrando en la misma, ¿no? Frecuencia.
Sí. Bueno, empecemos a intercambiar figurines.
Dale.
Mentira. Bueno, vamos a charlar de varias cositas a lo largo de estos días, porque hay varios temas, pero hay, no sé si arrancar con un tema menor, Martín, pero que
arranca.
Vamos con un tema menor. Yo sé que es un tema más pequeño, que no es representativo. ¿Por qué lecturas es de estas nuevas tendencias, si querés, libertarias, que se hacen llamar así, pero que mezclan todo, ¿no? Desde la denuncia que vimos en un comunismo, un nuevo orden mundial que apunta al comunismo, que incluye vacunas y todo eso, y que reunieron unas 200 personas el otro día, ¿eh? Es un teatro arlequín, es lleno.
Sí. A ver, vamos por parte. Se está creando un caldo de cultivo anti-cuarentena que tiene como... que me parece que si vos lo mirás en los números que uno ve, que sería como el promedio de todos los no sé, de todas las encuestas, de todos los informes de consultoras que, digamos, entre todas no arman, son todas asociaciones ilícitas, pero bueno, pongamos que reconocemos que se puede armar un promedio y se le puede restar los anabólicos de quien le paga, bueno, y todas esas cosas que ya sabemos, pero digamos, me parece que el respaldo a la cuarentena sigue siendo fuerte y sigue siendo alto, pero hay gente que está muy molesta. Entonces, se combinan cosas. Ayer, que Joaquín Morales Olabrio, tenía un editorial en La Nación colgado que era peluznante, ¿no? Diciendo que en realidad la Argentina tenía un estado de sitio encubierto, que...
Sí. Fue tapa. Era la tapa de la online,
exacto.
Era gigante, sí.
Gigante, exacto. Y que entonces no había... y que además estaba cercenando el derecho a la protesta, digamos. Y parecía la tapa de Jorge Altamira, ¿no? O sea, medio raro. Y igual después decía, bueno, sí, justamente el cristinismo que se iban a gloria, de entorpecer la circulación en la calle ahora, bueno, y que se daba cuenta que estaba, viste, como el meme del hombre araña señalando al hombre araña, ¿no? Pero, sí. O sea, hay un caldo de cultivo y hay un clima anticuarentena. Que ese es un clima de microclima, es decir, es un clima generado por intereses, por sectores, qué sé yo. Hay un, incluso, te diría, ayer lo dijo muy bien un sociólogo amigo, Ignacio Ramírez, en un tuit, decía, por ideología y por interés, el sector que más de la política, que más... se manifiesta opositor a la cuarentena es aquel cuyo partido gobierna el distrito que más la necesita, que es la Capital Federal, ¿no? Si vos lo tenés a Rodríguez Larreta abrazado a la cuarentena como un náufrago del Titanic a un bote diciendo de acá no me muevo, y sin embargo su partido y los reflejos ideológicos de su partido están moviendo, y de su sector, digamos, están moviendo en contra. Esta manifestación de los jóvenes republicanos, que yo trato de ver poco a veces, o porque no miro mucha tele. No es que vivo en una biblioteca, no miro tele, pero quiero decir, veo poca, yo qué sé. Hago otras cosas, cuido a mis chicos, ¿no?
No sé quién es Tinelli.
Claro, juego a la Play, ¿no? Nada es que digo, no, estaba leyendo a Sartre. Pero digamos, vi un poquito, algún picoteé alguna cobertura de C5N, que también mandan unos cronistas medio kamikaze a hacer un papel ahí medio duro, y los pibes de Jóvenes Republicanos parecía el patio de un hospital de día, ¿no? O sea, eran todos medio colifa, incluso muy, muy contradictorio lo que en un momento se cruzaron dos, uno estaba en el nacionalismo más rancio, así, tipo Biondini, y otro que era un libertario, como si fuese una libélula de Milei, ¿no? Y se pusieron a discutir entre ellos si habían desclasificado los archivos de la CIA para conocer la verdad de los golpes de Estado en la Argentina. Era insólito, te juro que era.
Ya, fue que eso fue espectacular, fue uno de los momentos más espectaculares de la tele de mucho tiempo. Pero a la vez,
si a vos Germán, te tocaba, ¿no? Si a vos te agarraba con CQC, te hacías un picnic, porque era genial, digamos. Era un momento.
Y sí, bueno, digamos que las coberturas apuntaron un poco a eso en el lugar. Pobre el cronista igual, ¿no? Digo, yo pensé en el tipo de cronista, empaticé con el pibe que te dan todos sin barbijo hablándole a un centímetro.
No, sí. Era el picaporte derretido cada uno. Sí.
La litosis que había ahí.
Ni hablar. Mucho bracket sin enjuagar, pero...
Bueno... Bueno, pero
qué tremenda esa imagen, Martín.
Pero para, vamos a hacer una aclaración. Si vos estás escuchando esto y la cuarentena te jode, no te hace formar parte del microclima, porque nos jode a todos y todas de alguna manera. Eso está clarísimo.
Pero obvio,
¿no? Nadie está cómodo. O sea, porque seguramente van a empezar a llegar mensajes de no se tiene en cuenta tal cosa. No. Lo que habla Martín es de un microclima que. Es como la germinación del poroto. Empieza a sacar el porotito, empieza a sacar como unas raicitas, ¿no? En el papel secante.
Sí, y después una especie de suelta de fantasmas, ¿no? Que están en el, que se arma un matete, ¿no? Un macartismo, marcha contra el comunismo. O sea, hay algo medio de noche y niebla mental en mucha gente. Por otro lado, vamos a decir así, que la cuarentena se sostiene. No va a haber una marcha por la cuarentena, que sería bastante paradójica. Es decir, la cuarentena es un acuerdo muy sencillo que propuso la política a la sociedad y que la sociedad respetó. La cuarentena produce angustia, incluso en quienes la respetan, produce dolor y malestares. Es un acuerdo del Estado con la sociedad y es un acuerdo que la sociedad le va a ir a cobrar al Estado. Quiero decir, toda la gente que dice, vamos a ponerlo en estos términos, a mí la cuarentena me produce un daño colateral porque dejo de trabajar, porque cobro la IFE de 10 lucas, pero en realidad yo estaba cobrando 20, no sé. Todas las cosas que sabemos que puede producir como daño colateral la cuarentena. Después, y más conociendo la gimnasia argentina, la gente se lo va a ir a reclamar al Estado. Es decir, Alberto Fernández sabe que está incubando un clima post-pandemia que va a ser difícil. Ojalá sea lo menos difícil posible y que ojalá haya un acuerdo con los acreedores y un margen de maniobra para el Estado argentino que pueda solventar todas las deudas que se le van generando o todas las realidades complejas que se le generan por la cuarentena. O sea, la cuarentena es un acuerdo en el tiempo. Es como decir, la política argentina dijo, yo voy a correr de atrás el virus, no me va a correr el virus a mí. Eso es todo lo que hizo la cuarentena. Y creo que ese acuerdo sencillo la sociedad lo aceptó. Punto. No es que la gente ahora se volvió fanática de Alberto.
No, yo lo que noto también es que, primero, que no es una cuestión solamente del Partido Comunista que nos gobierna. Si claro. No sé, estoy viendo, acá Gerardo Morales dispuso que dos localidades jujeñas tengan cuarentena obligatoria porque apareció un caso.
Claro.
Y cerró totalmente, o sea, metieron en cuarentena total a las localidades de Fraile Pintado, impresionante, y Carilegua. Y bueno, no es kirchnerista Gerardo Morales, es un férreo opositor. De todos modos, también hay una mirada de la cuarentena, no sé si es ambacentrista, no sé si existe eso, ¿no? Pero el problema lo tenemos acá.
El
gran problema
lo tenemos acá. Total, porque ahora pasan muchas cosas a la vez, pero una de las que pasa es que ahora está un poco más mapeado el coronavirus. Sí. Entonces vos sabés dónde está un poco más, o donde hay concentraciones. Pasó lo que sabía que iba a pasar, que están, así como un geriátrico en Paraguay y Pueyrredón, donde pobre estaba la mamá de Charly García, que es un lugar de concentración de población vulnerable, se produce un mini pico de contagio también en las villas o en barrios donde el hacinamiento y determinadas condiciones y prevenciones no son tan posibles. Entonces, sí, ocurre en las zonas vulnerables de la sociedad y se va mapeando. Y bueno, es difícil. Yo diría que estamos en una situación que se resuelve en el día a día. Vos fíjate que una parte del kirchnerismo, que el foco más fuerte es Capital Federal, está claro. Hubo errores, probablemente yo hablé con referente de la Villa 31, no hubo información rápida y precisa sobre las normas de prevención, etcétera. Bien, eso es cierto y muchas cosas supongo que las están corriendo de atrás y se irán solucionando, ojalá que así sea. Ahora, también es cierto que el kirchnerismo que decía van a cerrar Villa, y ahora tienen el quilombo de la provincia de Buenos Aires. Es decir, nadie puede escupir mucho para arriba porque es una situación que siempre está al borde del descontrol. Entonces, yo creo que lo importante es que la foto, es verdad que es un poco ambacéntrico lo que decís, Clemente, estoy de acuerdo con vos, e incluso en la presentación de la comunicación oficial, me parece que falta eso. El otro día, un diputado que conozco de la provincia de Formosa decía, y es un tipo del peronismo, hiper encuadrado, digamos, en todo el peronismo nacional, pero decía, presidente, si hay un foco en resistencia a la población del NOA, pensemos que el Chaco es como un poco el corazón del NEA, es el corazón del NEA, decía, bueno, ¿por qué no nos informan más y por qué no nos dan 10 minutos para saber qué realidad está viendo el Chaco? Pensá que, por ejemplo, por decírtelo rápido, muchos productores de bananas de la provincia de Formosa venden a Resistencia, o sea, es uno de las bases, digamos, económicas, la ciudad de Resistencia. Entonces, puede ser que se necesite federalizar un poquito más, pero efectivamente el AMBA es la zona de riesgo más grande. Y la foto de Alberto, Axel Kicillof y Rodríguez Larreta me parece súper saludable. Digo, no me importa qué va a pasar después, que lo tironen, viste, los grietistas de un lado y del otro, no me importa. Pero esa foto es saludable, los tipos ponen la cara, y esos tipos son los que después se van a tener que bancar el porrazo que le pueda dar la situación, ¿no? Si no esquivan el bulto y tratan de coordinar medidas y correr y que el tema no los corra a ellos, sino a ellos. Entonces me parece que se lograron algunas cosas saludables en términos políticos.
Me parece inteligente como Larreta maneja algunas cosas. Viste que ante lo que dijo Lorenzetti de que había que terminar la cuarentena cuanto antes, viste que Larreta le dijo, sí, claro, cuando se pueda se va a terminar. Como, sí, tiene razón, o sea, no salió a confrontar, pero tampoco hacerse el boludo, pero me parece que estuvo bien, me parece que la maneja bastante bien en ese sentido también. Porque
es un político. Te decía, suscribo, es un político hábil, es muy inteligente, es el político que más está en la encrucijada, es el que gobierna hace más tiempo el distrito, además, es el que un aspecto, entre comillas, reprochable a Larreta, es que él conoce los resortes del Estado más que los otros. Es decir, Axel Kicillof, manejar y gobernar la provincia de Buenos Aires, te puede gustar más o menos Kicillof, qué sé yo. A mí su presentación en las conferencias de prensa le sacaría, 10 minutos. Cada locución, viste, le diría, viste, negro, el solo de guitarra, obvialo, poneme solo el estribillo, pero bueno.
Digamos, tocate más cortos.
Claro, es medio, viste, el Ivat Pompey de Pink Floyd, pero el punto es que el tipo también agarra una provincia que es inviable, que es complejísima, y conocer todos los resortes, y que, digamos, está desguazada, porque esa es la provincia de Buenos Aires, el pacto fiscal de la Argentina, es que la provincia de Buenos Aires más o menos no tenga solvencia fiscal y que dependa de la nación y que tenga casi que gobernar la provincia de Buenos Aires, se convirtió, y en eso lo convirtió Scioli y Vidal, para mí que fueron casi una continuidad, en una campaña electoral permanente. Ninguno quiso gobernar la provincia de Buenos Aires. El único que quiso gobernar, o por lo menos yo tengo memoria hacia atrás, fue Dualde en parte y Felipe Solá, que intentaron algo. Después fueron
todas campañas electorales. Conocían mal la provincia también, Martín, porque... Sí. Digo, más allá de Kicillof y de la figura emergente que es, no deja de ser un pibe que vivió todavía en Parque Chat. Entonces, y gobierna una provincia que desconoce, la realidad, más allá de que hoy tiene que elaborar un montón de cuestiones. Yo te quería preguntar por algo en particular que tiene que ver con esto, porque justo tocaste el tema. Más allá de las miserias de un lado, del otro, de mostrar vos, de hacer el aislamiento, vos esto, vos el otro, hay una imagen que a mí todo el tiempo me hace ruido, que es conferencia de prensa, Alberto, Larreta, Kicillof. Alberto, moderado, profesor, explica. Larreta, asiente, Kicillof sale al choque, ¿no? Es sí. como una figurita repetida. O sea, yo sí. lo que pregunto ahí es esto. Kicillof muestra que el peronismo o el kirchnerismo, como lo quiera llamar, o sí. la Cámpora, o lo que fuese, que están dentro de la agrupación, muestra como, mirá que nosotros somos esto, pero somos un poco más, Alberto, o no. O en la charla previa le dicen, Axel, vos decís lo que quieras. Eso es lo que a mí me hace ruido, que yo siempre lo veo en la conferencia, lo veo juntos, pero los veo muy distintos.
¿Vos querés saber si evidencia esa fractura de la que tanto claro, se habla?
Porque se habla mucho de eso. Puede pasar o no, la verdad que no lo sé, en esta pandemia puede pasar cualquier cosa, pero me llama la atención. O sea, no deja de llamarme la atención.
Sí. O sea, la verdad. Los políticos, sí, yo creo que los políticos tienen características. O sea, a Larreta le gusta explicar el Estado, el funcionamiento de la gestión. O sea, es casi su métier. O sea, le asienta más esa conferencia de prensa, digamos, llena de logística. Que una conferencia de prensa, diríamos, por ejemplo, de política económica, por decirlo así. Kicillof es un tipo, tiene como el vicio, un docente universitario, por decirlo así. Sí. Dicho, Kicillof necesita marco teórico. Kicillof necesita un ordenamiento ideológico del mundo, que siempre está, pero que pareciera obligado a ejercerlo. O sea, lo que vos planteás, a mí me parece que es así, que es. A mí no me importa lo que. O sea, no me parece objetable lo que piensa Kicillof del macrismo. En todo caso, lo que yo entendería, y comparto con vos, es que la política tiene niveles. Hay momentos que lo que la sociedad está pidiendo son cierta certeza de cómo se va a resolver algo, no la explicación ideológica. Porque es verdad, y en esto pasó, Kicillof fue ministro de Economía. Durante la última etapa del gobierno de Cristina, no tuvo resultados positivos, de hecho hubo una devaluación en 2014, es decir, estaba muy complicada la situación, digamos, después se complejizó más, pero estaba complicado. Y a veces tenía Axel el vicio de hablar más como un historiador de las ideas económicas y explicarte la política energética a los 50 años, que como alguien resolutivo con un plan de negocios a futuro. O sea, comparto, digamos, que tiene vicios. Ahora, ¿qué explica eso, esos estilos? ¿De qué hay detrás de escena? Que sería tu pregunta, si le piden, si no le piden, si lo hace. Yo creo que debe ser más confuso todo. Claro. Yo creo que Kicillof tiene una terminal fuerte en Cristina. Creo que hay un sector del kirchnerismo que cree necesario que permanentemente se subraye la herencia y la diferencia ideológica, lo que nos separa de los otros. Y yo creo que Alberto y Larreta, que no son lo mismo, y además, digamos, y que no tienen menos ideología que Kicillof, tienen, si vos querés, un profesionalismo distinto que viene bien. O sea, a veces viene bien la no profesionalidad de la política y mostrar. Y Kicillof hizo una campaña notable, ¿viste? Se subió un autito, recorrió todo, dijo: sí. La política profesional era Vidal tratando de que Brancatelli le tire centro. Y Axel hizo otra campaña totalmente distinta y entre comillas no profesional. Pero ahora este es un momento interesante donde se necesita la profesionalidad de la política. Y yo creo que sí, que a Kicillof le falta, el déficit de él es cierto manejo profesional de lo político, en este caso en lo comunicacional, que hace mucho y que es necesario. Es decir, toda la familia, los que tenemos. Por ejemplo, que tenemos hijos o todos que tenemos padres o que vivimos un poco atrapados en el AMBA, necesitamos escuchar esa conferencia de prensa. Necesitamos saber, necesitamos que nos expliquen, porque aceptamos la cuarentena, pero necesitamos que alguien nos guíe en la cuarentena, ¿no?
Che, Martín, a mí me pasa algo, te lo pregunto por una cuestión también generacional, porque tenemos la misma edad, creo, o algún año de diferencia, pero estamos ahí.
Sí, yo tengo 32.
Sí, no, pues. Ah, bueno, yo tengo 30. Pero. Bueno, cuando nosotros éramos chiquitos, y era todo tan River Boca, inclusive ahora hablando en serio, yo cuando en los 10 años que fui cronista de CQC, que es un poco mucho, pero bueno, 9 años, los primeros años no encontraba una mirada River Boca durante las crónicas que hacía. Podía ir a lugares a hacer notas y me podía ir tranquilo. Los últimos años ya era una cosa que cualquier lugar donde iba a jugar era como ir a la cancha, ¿viste? Sos hincha del otro, te vamos a matar. Y eso yo lo noto muchísimo ahora. no como algo como una novedad, lo noto hace 10 años, más o menos, lo noto de 2008, si querés. Pero, claro. Pero vos sentís que, o pensás que eso no sentís, no sentís nada. ¿Pensás que se puede deshacer esa maraña? Porque también parte de la militancia anticuarentena también es simplemente porque la está imponiendo un gobierno que no es el que me gusta. Nosotros recibimos mensajes constantemente. Acá tengo un mensaje que para mí es representativo de un sector que es, si la cuarentena la hubiera puesto a Macri, lo estarían criticando y qué sé yo. Y es este. Y yo siento que existe esa mirada y siento que es una mirada difícil de romper, porque también veo mucho personaje de la política actuando mezquinamente apoyándose en esa mirada. Sí. ¿Decís que se podrá deshacer esa mirada? Me obsesiona realmente este tema.
No, yo te entiendo. Yo ahí distinguiría armaría como las capas que tiene esto, ¿no? Para saber qué discutimos y qué no. Por ejemplo, ¿la grieta generó violencia política? Yo diría que no. Es decir, no hubo una plaza donde se caguen a palos tipo a lo de Venezuela, los unos contra los otros. No existió. Lo más parecido a eso fue en 2008, cuando se desencadenó el conflicto. Sí. Y creo que hubo anticuerpos en muchos niveles. Por ejemplo, una boludez que te voy a contar, que es increíble, y es que, ¿te acuerdas la piña de Delía? Que había un tipo que lo puteaba, sí. Y Delía se da vuelta y le pone una trompada. Bueno, sí. Ese tipo... Bueno, ellos fueron a juicio. Hoy, bueno, Delía está internado, tiene un problema de salud muy delicado. Esos son amigos.
Mirá.
Sí.
Buen dato.
Sí. Después, o sea, que si vos me preguntás, por ejemplo, ¿hubo violencia política? No. Te diría que había más violencia política en los 90, cuando había un programa económico muy excluyente, como fue el del gobierno de Menem. Y en los bordes de la sociedad, en los márgenes de la sociedad, se daban prácticas políticas de resistencia, entre comillas, que tenían que ver con el nacimiento de los piquetes, ¿viste? Y con todas situaciones que hacían época, ¿no? Cutralcó,
sí.
¿Vos te acordás? Digamos,
todo. Sí, claro.
Figuras como el perro Santillán, en fin. Entonces yo te diría, la grieta generó más violencia, la grieta condujo y ordenó la política. Entonces yo en ese sentido no sería tan anti. Después, si vos me preguntás, ¿qué es la grieta? Y en algún punto, por los resultados económicos, sociales y políticos que tuvimos en los últimos 10 años, te diría, es un modo de vivir la crisis, pero no de solucionarla. O sea, claro. Todos los gobiernos, desde 2008 para acá, tuvo un repunte Cristina con el que ganó el 54%, pero después fueron todas situaciones malas, no se solucionó nada, la Argentina siguió con restricción externa, sin acceso al dólar... En fin, una cantidad de cosas que hicieron que el país fuera más o menos, pero mediocre. Una meseta mediocre que tuvo una recaída fuerte con la política económica de Macri, que para mí fue desastrosa, fue más desastrosa que la de Cristina. La de Cristina igual fue mala. Y bueno, en fin, y lo que vivimos. ¿Qué existía cuando éramos chicos? Yo creo que además estábamos bajo los últimos efectos del terror, de la dictadura. Entonces sí. había como los partidos políticos, los principales partidos políticos, el radicalismo y el peronismo, tenían una moderación ideológica excesiva. Alfonsín intentó algo con mucha valentía, después fue el giro más liberal de Menem, que construyó un éxito económico con la convertibilidad, pero estaba como muy anestesiado lo político. O sea, había grieta y había discusión ideológica, había un montón de cosas, pero me parece que los efectos de disciplina que había generado la dictadura recién hasta la mitad de los 90 se sintieron. Creo que la sociedad estaba todavía un poco neutralizada en eso. Y yo creo que ahora, no soy fanático de la grieta, lo sabés, con Pablo Thompson escribimos un libro casi contra ella, tratando de explicarla, pero tampoco soy de los que creen que la grieta hay que superarla. Creo que, fíjate además cómo funcionan los países, fíjate Estados Unidos, el problema que digamos, la intensidad ideológica y te diría cierta gimnasia política confrontativa está en el mundo, está instalada en el mundo.
Martín, hoy estuvo increíble. Hoy estuvo increíble, metiste. También metiste los goles, tenés el hit.
Un seminario, hit perdón.
Después, sí, hoy.
Sí, tengo que decirlo, me senté a escuchar.
Bueno, sí, chicos, estoy haciendo un Zoom los viernes. 500 pesos participando.
No, pero hoy fue un gran disco y metiste un hit también radial que es el en la marcha anticuarentena hubo mucho bracket sin enjuagar. Ese es el hit que va a sonar en las radios, pero el disco en sí es una obra. Es una obra fuerte, una obra compleja, una obra profunda, Martín. Eso te,
bueno, gracias, te lo agradezco, chico. Gracias. Una caricia en estos tiempos.
Claro que sí, a la distancia, por supuesto. Pues no
obvio. Podemos.
Claro, una caricia virtual.
Te mando un abrazo grande, Martín. Lujazo, bueno, como siempre.
Los quiero y los extraño. Nos vemos. Abrazo.
Sí, lo mismo digo. Abrazo grande. Ahí pasó Martín Rodríguez, un capo total por Sexy People.